interesante que él lo pone en masculino. Qué bonito luce Santiago. O está hablando Santiago. Sin embargo, hay mucha gente que dice qué bonita luce Santiago porque está pensando en el género a través de la palabra ciudad. Y me encanta esta frase que él dice, Santiago de Cuba, el coro dice, Santiago de Cuba policromada. O sea, con tantos colores, ¿no? Y al punto que voy es el hecho de que Santiago de Cuba, esta canción de Benny Moré que se llama así. Benny Moré no solamente es la figura más alta, sino que Benny Moré, a nivel de música quiero decir, sino que Benny Moré, no sé si te has dado cuenta, Benny Moré es el cronista musical de Cuba. Porque no creo, yo no recuerdo que haya habido otro cantante que haya dedicado tantas canciones a elogiar, a celebrar y a mencionar ciudades de Cuba, pueblos de Cuba. No creo que nadie como Benny. Hay alguien por ahí que escribió una canción dedicada, no sé, a esta luna sobre Matanzas y cosas así, que es una canción muy bella, que por cierto Celia Cruz hace una interpretación hermosísima de la pieza, pero por ejemplo Benny le cantó a Palma Soriano, Benny le cantó a Santiago de Cuba, le cantó a Guantánamo, le cantó a Cienfuegos, le cantó a Marinado, le cantó a Varadero, le cantó por supuesto que a Santa Isabel de la Laja, su querida Santa Isabel natal, y creo que francamente le cantó a Florida, ¿cómo es? Vertiente, Camagüey, Florida, Morón. Metió todo eso ahí que está justamente en la antigua provincia de Camagüey. Y yo creo que realmente, francamente, si tú has pensado en eso, detente un momento y piensa en eso que te acabo de contar, que Benny Moré es el cronista musical de la geografía o de la toponimia de Cuba. Ahora, ¿por qué hemos escogido para comenzar aquí en La Barbacoa de Pepe? Tú sabes que siempre voy tejiendo el tema poco a poco ahí. En La Barbacoa de Pepe hemos escogido Santiago de Cuba, porque te propongo que saliendo de Santiago de Cuba vamos a hacer un recorrido a través de Cuba, a través de lo que fue durante muchísimo tiempo la arteria de transporte, el vector de transporte fundamental que tuvo Cuba, que fue la carretera central. Y entonces, comenzando al revés, comenzando la carretera central, parte de La Habana, la capital, pero termina en Santiago. Vamos a comenzar a recorrer la carretera central en camino hacia La Habana, y por eso es que todas las canciones que traje hoy, que van a ser cuatro, son canciones de Benny Moré, como lo que acabo de escribir, canciones de Benny Moré que van citando diversos puntos de la geografía cubana, y menos uno excepcionalmente, esos puntos de la geografía cubana son tocados por la carretera central. El punto que tengo para ti hoy aquí es que hoy te quiero contar, porque seguramente tú conoces la carretera central, o la conoces de punta a cabo, o la conoces por pedacitos de provincia a provincia, o un pedacito de la carretera de pueblo a pueblo, pero lo que te quiero contar es que a estas alturas, después que la carretera central es de los años 30 en Cuba, hay muchísima gente incluso en Cuba que desconoce la historia de la carretera central. De manera que el tema que tenemos hoy es en la primera media hora, acaso quizás tú nunca has podido escuchar esta parte de la esencia típica de este programa La Barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa, en la cual encontramos cosas, y quiero exponerte a cosas mundiales, pero particularmente en el caso de Cuba, quiero exponerte a cosas de Cuba que acaso por razones de tiempo y las brumas del tiempo tuyo no conozcas o nunca hayas escuchado hablar. Por tanto, déjame hacerte la historia en esta primera media hora y quizás un poquito de la segunda, la historia de la carretera central, que es muy interesante. Y a continuación, permíteme entonces incluso que yo me vaya pues a un recorrido nostálgico por la carretera central, por lo menos de mis memorias de niño en la carretera central. Bueno, desde que era un niño hasta que incluso estuve trabajando en Oriente, en la antigua provincia oriental, allá en el año, entre el año 78 y 81, y también llegué a Santiago de Cuba a través de la carretera central, de manera que yo tengo, de una manera muy vívida, recuerdos, vivencias, imágenes en la mente de carácter fotográfico de la carretera central. Ahora, la carretera central, ¿sabes tú cuándo fue creada, de verdad? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuánto costó? ¿Cómo se hizo la carretera central? La carretera central no crees que es poca cosa, la carretera central es una de las obras más importantes que en su momento tuvo Cuba, ¿ok? Más importante porque significaba desarrollo, significaba conexión entre provincias, significaba conexión entre ciudades. Por tanto, la carretera central es capital en un punto del desarrollo de la historia de Cuba como una vía que une ciudades. Juan de la Cueva, o Juan de las Cuevas, en plural, que es autor de ese libro magnífico que te recomiendo, si te puedes encontrar, que se llama 500 años de construcciones en Cuba, sostiene que la carretera central es la obra más importante del siglo XX en la isla. Y cuando yo le pongo la lupa encima y me pongo a mirar, creo que tiene toda la razón por lo que te acabo de contar. Ocurre que en el año 1898 al cesar la dominación colonial española, existían en Cuba solamente 256 kilómetros de calzadas pavimentadas. Cuba, para esa época, como el resto del mundo, incluso Estados Unidos, Lo que tenía era caminos vecinales y caminos de tierra, terrenos, vías pavimentadas en el mundo entero eran muy poquitas. Y estas exactamente, las de Cuba, estos 256 kilómetros de calzadas pavimentadas, básicamente estaban en los accesos a La Habana. Ya para el año 1925 existían, ya esto había crecido, existían ya 2.626 kilómetros de carretera, de los cuales 1.332 habían sido construidos. Estos son detalles que he ido buscando y estadísticas para ti. Habían sido construidos entre el año 1909 y el año 1924. Así, la carretera central significó de sopetón un 43% de incremento vial pavimentado en la Cuba del pasado. La carretera central vino a completar el esquema vial abierto desde el siglo XIX con el Ferrocarril Central de Cuba, fundado con la República. El Ferrocarril Central de Cuba se funda en el año 1902, que es exactamente además el año de la fundación de la República. Hay que recordar que Cuba fue el primer país de América Latina, o de América Hispana en general, en América Hispana, en tener ferrocarril, que fue el de La Habana a Bejucal en el año 1837, cuya primera travesía hizo esa locomotora que se encuentra ahí, o se encontraba antiguamente en la estación de ferrocarriles de La Habana, que se llamaba La Junta. Bueno, el inicio, pero sin embargo, el ferrocarril comienza a declinar en Cuba, y el inicio, el declive del transporte ferroviario en Cuba se debe a la competencia del transporte de automotor. Los cubanos reaccionaron muy bien enseguida a los carros. El tiempo para viajar desde La Habana a Santiago de Cuba se redujo con la carretera central de algo más de 24 horas por ferrocarril a 16 horas por carretera. Hoy día, francamente, es al revés. En los países desarrollados, sobre todo en Europa, que tiene trenes rápidos, tú llegas más rápido por tren, en primer lugar por avión, en segundo por tren, y el carro está en tercer lugar. Sin embargo, en el caso de Cuba, en esa época, esa fórmula se invirtió. Se llegaba a las ciudades más rápido a través de automóvil por la carretera central que lo que se podía hacer con el ferrocarril. A partir del año 1931, no se emprendieron proyectos ferroviarios de envergadura en Cuba, de manera que prácticamente desde el año de los años 30 el ferrocarril en Cuba quedó como que medio paralizado, y eso fue realmente un gran error sostenido incluso hasta el presente. Tras crear la carretera central, las 48 poblaciones más importantes ensartadas como el hilo de una aguja por la carretera central incrementaron, por supuesto, que su número de habitantes en un 26%. O sea, todo el mundo pasó a mudarse para ahí porque la carretera te llevaba. Entre el año 31 y el año 43, en tanto que los 78 pueblos más importantes fuera de la vía, los que estaban hacia los lados, lo hicieron solamente en un 15.3 en igual periodo. El caso más marcado fue el de la ciudad de Santa Clara, Villaclareños y Santa Clareños arriba. A ver, porque fíjate, la capital de la provincia de Las Villas entonces, que ahora se llama Villa Clara, sobrepasó a Cienfuegos y se convirtió en la mayor ciudad de la provincia y la cuarta del país. O sea, hasta que viene la carretera central, Cienfuegueros, escuchen bien, Cienfuegos era la ciudad más grande de lo que es la provincia de Villa Clara hoy día. Lo que hace es que Santa Clara crezca más es el hecho de que la carretera central ensartó a Santa Clara y Cienfuegos se quedó un ladito. Ahora, ¿qué es la carretera central? La carretera central, conocida coloquialmente como la central, todo el mundo dice la central, nace en el Capitolio Nacional y se divide en dos ramas, la oriental y la occidental. La oriental va desde La Habana hasta Santiago de Cuba en dirección este, y la occidental desde la capital hasta Pinar del Río en dirección oeste. El kilómetro cero de la carretera central lo marca un diamante de 24 quilates que se puede ver o se podía ver, yo francamente no lo sé ahora en este momento qué habrá sido de él, y estaba en una pequeña cripta bajo el centro de la cúpula del Capitolio, en el Salón de los Pasos Perdidos en el Capitolio. Lo vi varias veces de niño ahí en el piso. La carretera central unió a las dos ciudades más grandes e importantes del país, que son Santiago de Cuba y La Habana, ubicadas casi, porque Pinar del Río está más allá, por ubicadas casi en los extremos opuestos del territorio. Y anteriormente, como vimos, o como ya te comenté, por supuesto que estas dos ciudades se conectaban por tren y anteriormente por vapores en la época de la colonia, o sea, por el mar. No había manera de salir de La Habana hasta Santiago de Cuba en la época que murió Martí por caminos. No había manera de hacer eso. La carretera central es una vía, o era por lo menos en su inauguración, y hasta que yo incluso la vi, una vía de dos sendas calculada para soportar 20 toneladas de peso. Fíjate, yo te tengo acá ahora, esto va a ser muy interesante, cifras estadísticas correspondientes a la carretera central de cómo se hizo. Fue una obra de ingeniería civil y maestra en su época. Y te tengo aquí precios y te tengo todo lo que pasó con la carretera central. De manera que déjame comenzar con ese inventario que va a ser muy interesante. La carretera central es una vía de dos sendas, como te acabo de decir, calculada para soportar 20 toneladas de peso. Tiene 1.100, o tenía en su momento original, 1.139 kilómetros de largo. Recuerda que Cuba tiene 1.250 de Punta a Cabo. 1.139 kilómetros de largo y un ancho de 6.3 metros en las áreas rurales. Y crece, por supuesto, fuera del área rural, crece a 8.9 en la parte urbana. O sea, cuando la carretera central se mete por el centro de, ¿qué te cuento?, de Santa Clara, bueno, ahí pues aumenta un poquito porque es el ancho de la calle. La visibilidad mínima en las curvas, que es una carretera con muchísimas curvas, ¿sabes?, 110 metros, a pesar de que existe la famosa recta, ¿cuál es la recta? Viñoli, ¿te acuerdas? Florida, la recta de Florida que... Para que tú veas que dicen que era más peligrosa a nivel vial por accidentes que las curvas. Cuenta la carretera central con soluciones a desnivel para la gran mayoría de los pasos ferroviarios. O sea, tenía pasos a desnivel, o sea, por encima o por debajo de los pasos ferroviarios, pero la mayoría en esa época eran pasos a nivel que son muy peligrosos, pero era una época que te voy a contar. Incluye la carretera central, ¿cuántos puentes? 536 puentes. De ellos, 486 de hormigón armado, 15 de acero y 35 puentes, pues, de otros tipos y además también de los pases a nivel que te acabo de contar, 106 cruces a nivel. Su construcción obligó a la tala de 39.446 árboles, pero fueron sembrados. En Cuba había una política de forestación, ¿sabes? Antes, una política de forestación. Vamos a separar las palabras, antes del año 59, y por tanto, para suplir esta ausencia de árboles talados, pues fueron sembrados 30.000 árboles a ambos lados de la vía, los cuales ofrecían sombra. Muchos de los árboles originales se mantienen en la actualidad y es una característica que distingue esta carretera de otras vías del país y otros árboles, por supuesto, que ya han desaparecido. Déjame contarte ahora, antes de pasar casi a la segunda media hora para acabarte la historia de la carretera central, que mi primer, y eso sobre todo viene para la segunda parte, pero ahora que menciono los árboles, yo recuerdo que de niño a mí me llamaba la atención lo sombreada que era la carretera central. O sea, los árboles estaban seguidos. Eso es una práctica que después cayó en desuso, porque la vida va cambiando, la gente va reaccionando, la sociedad va reaccionando, pero después se supo que eso realmente era peligroso, que un vehículo que perdiese el control se estrellaba contra un árbol y le podía costar la vida a los automovilistas. Pero en esa época era así. Yo sí recuerdo que era tan bonito el hecho de que uno iba con una especie de túnel de vegetal, de árboles. Y por supuesto, cuando es el mediodía, que el sol está encima, lo que tú tienes delante de ti es la carretera que tiene el entramado, o sea, que parece una tela de araña gruesa, que es las sombras, con los hoyitos de luz. La otra única cosa que a mí me da esa nostalgia cuando yo veo eso es en el caso de Miami, la ciudad en la cual vivo, y seguramente algunos de ustedes lo conocen, está Coral Gables, que es una ciudad, o sea, uno lo dice barriada, pero realmente es una ciudad que tiene su ayuntamiento y todo, que está metida en el centro de Miami. Y Coral Gables, que es una ciudad bella, cara, de gente de buena economía, es muy bonita porque tiene mansiones de corte español. Está ahí, está aquí, muy cerca aquí de la emisora. Y las calles de Coral Gables tienen esa característica, que tienen grandes árboles plantados a ambos lados. De manera que sobre todo en momentos en el mediodía, cuando yo entro en Coral Gables, a esa hora, y veo este esquema visual que te acabo de comentar, incluso hay un pintor que se llama Caroglio, aquí en Miami, que su obra toda, los óleos de Caroglio, creo que es Caroglio el apellido, Caroglio, algo así, no tiene nada que ver con el que fuera alcalde de Miami. Toda la obra de Caroglio, dispensa ahora la imprecisión, son óleos de Coral Gables. Y él refleja muy bien eso que te acabo de contar, de que tú ves la calle, la ves a oscuras, que es la sombra que prodigan los árboles cuando tiene el sol en el cenital, y entonces los hoyos de luz, de la luz que se cuela justamente a través del entramado de las ramas. De manera que la carretera central yo la recuerdo así de niño. Recuerdo incluso que ya en los años 60, yo viajaba semanalmente por la carretera central. Recuerdo cómo comenzaron a faltar árboles. Y a veces yo lo comparaba a esas comparaciones que hace un niño, como esa persona que se le van cayendo los dientes. Yo he empezado a faltar un árbol aquí, un árbol allá, no sé qué, pero esto forma parte de mi ajuar de memorias visual de la belleza de la carretera central, por lo menos en lo que es la carretera central desde la capital hasta La Habana, hasta la ciudad de Matanzas. Y era de esa manera. Habiendo hecho ti ahora esta inserción o esta inmersión nostálgica, esta visualidad de cómo yo recuerdo la carretera central respecto de los árboles plantados a ambos lados de la vía, vamos ahora a escuchar, como te había prometido, otra de las piezas de Benny Moré saliendo esta primera hora, que se llama Palma Soriano. Yo conocí Palma Soriano saliendo de Santiago de Cuba, según la canción de Benny, por la carretera central hacia La Habana. No te queda más remedio que pasar por la bella Palma Soriano. Y él dice que se enamoró ahí. Bueno, ¿cuál es el gentilicio de la gente de Palma Soriano? A ver, Palma Sorianés. Él lo dice en la canción. Viñoli, ahí está Viñoli, pues, haciendo correr Palma Soriano. Y regreso aquí en la barbacoa de Pepe, tu barbacoa, hablando de la carretera central en apenas, pues, segundos, diría yo.
Cuando tú vayas allí, mi hermano, no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano.
Esta es una pausa para la meditación. La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto, y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos, serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos, no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada. Esta fue una pausa para la meditación.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martín.
La Barbacoa de Pepe, señores. ¿Qué te parece si ahora, pues, en la segunda parte escuchamos otra vez a Benny Moré dándole continuidad al tema de hoy? En esta pieza que le canta la toponimia cubana, porque aquí habla lo que estábamos comentando ahorita con Viñoli, en cuyas manos estamos aquí como productor ejecutivo, manejando la nave, y también, pues, Maika Vázquez, que está haciendo ahí, pues, manejando la consola. Esta pieza es la que se llama, incluye tanto, se llama Vertientes, Camagüey, Florida y Morón, Benny Moré, Interesante, en el sentido que cuando él la canta, cuesta trabajo el nombre de Vertientes, que es en plural, meter la S. Por tanto, la canción dice Vertiente, Camagüey, Vertiente, no Vertientes. Es que cuesta trabajo. Trata de hacerlo tú ahora ahí en casa, de cantar la canción mencionando el nombre de Vertientes como debe ser: Vertientes, Camagüey, Florida y Morón. Dicho así, a nivel oral, por la frase sí, pero a la hora de meterle música, se hace difícil. Y esta es una de las grandes piezas de Benny Moré, que, como te estaba contando, en La Barbacoa de Pepe, señores, aquí en Radio Martí, la nueva costumbre de la noche cubana, ¿eh? Buenas noches, Cuba, y gracias por acompañarme tú a mí, caray, por darme la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo ahora, que te estoy hablando, que te estoy tocando con la voz. Y esta es una de las piezas esas, como había comentado en la media hora previa, en la cual Benny le canta, pues, a la toponimia cubana, y le canta, pues, a partes de la geografía cubana. Creo que no ha habido un cantante que lo haya hecho como Benny. Lo interesante de esta pieza es que esta pieza tiene una introducción, la canción tiene una introducción muy larga, y para quien no ha visto de esta pieza, existe un video justamente de esta pieza, en la cual en vivo Benny va y se ve. Por eso es que se demora tanto la introducción, porque Benny Moré, que siempre se dijo que no sabía música, después me dijeron que él aprendió a escribir. Yo no sé exactamente si será cierto o no. La idea más común y más frecuente es que Benny no sabía de música como tal. Era un músico empírico, pero con un genio tremendo. Y esta canción que te estoy refiriendo ahora, que tiene una introducción muy larga, es porque se ve el Benny, que era más un magnífico director de orquesta, que sabía lo que quería, que dicen que, como no sabía de música, le decía a la orquesta: yo quiero que la trompeta me haga pim, pam, 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 pim, pam, pam. Y entonces el tipo dice: pim, pam, pam. No, pim, pam, pam, pim, pam, pam. Es pim, pam, pam, pim, pam, pam. Y así, de esa manera, le iba creando la música. Y en esta pieza, quien ha visto el video, que existe el registro de la televisión cubana del Benny, la introducción es tan larga porque en esta pieza se ve cómo él va sumando instrumentos. Él tenía una banda basada en vientos, tremenda. Y se ve como entonces con esa que es lo principal de la pieza. Entonces él hace así con el dedo o con la mano y señala detrás que hay un trombón, y el tipo del trombón se para y entonces mete el acento del trombón. Y cuando sigue corriendo la pieza, el Benny levanta la mano y señala pues a la derecha o a la izquierda, y entonces señala al de la trompeta que entra y se incorpora. Y la introducción está larga por eso, y porque él va introduciendo, él va metiendo en lo que es la base rítmica, y en esta pieza, en esta parte que es la que más suena justamente en la canción, él va pues sumando instrumentos, y eso demuestra el gran talento que tenía, que además, si tú no tienes tiempo, tú no puedes ser un músico, y el Benny lo tenía, pero además de una manera empírica sin saber nada. De manera que esta pieza que estamos escuchando aquí ahora, Vertientes, Camagüey, Florida y Morón, forma parte de esta serie de canciones que el Benny le cantó tanto a la geografía cubana. Pero el asunto estamos en el hecho de que estas canciones todas las he traído de manera a propósito. Salimos de la media hora previa, salimos con Palma Soriano. Yo pregunté si tú sabías el gentilicio de la gente de Palma, y él dice, la canción dice, una palmera, o sea, una muchacha bella de Palma Soriano, te tira el lazo y a su manera te atrapa allí, creo que dice más o menos así. De manera que nos enteramos a través del Benny que el gentilicio de Palma Soriano no es psoriasis, no, psoriasis es esas cosas que te salen en la piel, así que nada que ver. Y no es sorianés, ni soriano, no sé, es palmero, claro. Palma Soriano es Palma Soriano, el nombre completo posiblemente fuera de Palma Soriano. En Occidente tú dices Palma Soriano. Cuando estás en el área, que estás en Bayamo, en Jiguaní, en Palma, en San Luis, por ahí, digo, en Santiago, la ciudad se llama Palma. La gente dice Palma y todo el mundo sabe que es Palma Soriano. Eso es un detalle interesante. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque te dejé ahí a mitad de camino la historia de la carretera central, que te la quiero acabar de comentar, que es muy interesante. Ahora déjame comentarte, hasta de seguirte después, ya cerrando esta media hora, algunos otros de mis recuerdos de infancia y de juventud. Ya te digo, yo estuve expuesto a la carretera central, ¿qué te cuento? Desde mi nacimiento en el año 57, sí, ¿para qué voy a decir otra cosa? Y sacas la cuenta ahí, hasta que vine prácticamente de Cuba, porque sobre todo en mi época de juventud, que me enviaron a trabajar a Bayamo, a mi querido Bayamo, que quiero tanto, y a Manzanillo, y después conocí Santiago de Cuba, pues entonces utilizaba la carretera central en mis viajes de vuelta a La Habana, que es donde vivía. Ahora, déjame contarte ventajas y desventajas de la construcción de la carretera central. Desventajas: la orografía, los ríos, la desigualdad de los suelos, fueron algunas de las características desventajosas para el desarrollo de la central, pero a la vez hay que reconocer que estas características comparadas con terrenos más difíciles del resto del continente no eran tan dificultosas. A lo que me refiero es que aunque haya una montaña, una colina por aquí, por ejemplo, tú te imaginas hacer una carretera por los Andes, ya eso son palabras mayores. Así que a pesar de la desigualdad del terreno, hacer la carretera central no era una proeza de ingeniería tan complicada como por ejemplo fue la Farola. La Farola, déjame contarte, eso es una cosa que se ha rogado el gobierno de Maledicto, que dice que si estafa del pasado y no sé, victoria del futuro, del presente, no sé qué. No, la Farola empezó antes, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Un día te voy a contar la historia de la Farola, que la Farola está considerada una de las grandes obras de la ingeniería civil, porque la Farola está pegada a la ladera de la montaña, en el área tan montañosa de Baracoa. Yo pude conocer la Farola, afortunadamente. Pero para regresar en este caso a la central, te había mencionado en este momento las desventajas. Las ventajas que tuvo la central para hacerla es que Cuba es una isla larga y estrecha, con una longitud de, como te conté, entre 1.250 y 1.300 kilómetros, y al ser una isla pues larga y estrecha, afortunadamente para la carretera, las capitales de provincia están alineadas mayormente en el centro del país. Y yo siempre he dicho que en Cuba, si tú metes un tiro desde Pinar del Río, el tiro pasa por encima de La Habana. La Habana y Matanzas son de las dos excepciones que se encuentran en el litoral, en la costa norte. Pero fuera de ahí, en el centro del país se encuentra Santa Clara, en el centro se encuentra Ciego, en el centro se encuentra Camagüey. Fíjate que tú, qué curioso, en el centro se encuentra Victoria de las Tunas, en el centro se encuentra Holguín. Y después, bueno, llegas a Santiago de Cuba. Interesante ese asunto, que están todas las capitales de provincia generalmente alineadas en el centro del país, en Cuba, y eso favoreció a la carretera central en su trazado y su desarrollo. Ahora, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el origen de la carretera central? Gerardo Lorenzo Machado y Morales asumió la presidencia el 20 de mayo del año 1925. Fue el quinto presidente de la República de Cuba. Sucedió en el cargo Alfredo Zayas y derrotó por el Partido Liberal al candidato conservador Mario García Menocal, que ya había sido presidente, estaba otra vez aspirando a la presidencia de la Nación, había sido Menocal presidente del año 3 al año 21. La campaña política de Machado, que era muy típica de los políticos en esa época, y no se puede uno burlar de esto, creo que hacen en esta Cuba actual, estas cosas que tenía la campaña eran necesarias, ¿ok? La campaña de Machado era agua, caminos y escuelas. Y déjame decirte, las honró, ¿sabes? O sea, las honró, o sea, Machado hizo crecer estos tres aspectos que prometió en su campaña. ¿Qué edad tenía Machado, si te quieres preguntar, cuando se convirtió en presidente? Machado tenía 53 años. Pasa que lucía muy mayor, porque en esa época era así, con aquellos espejuelos redonditos que después John Lennon puso de moda. Pero los espejuelos de Lennon no eran los de Machado, pero se parecían. El día 15 de julio del año 1925, a solo 2 meses de asumir el cargo, Carlos Miguel, no Carlos Manuel, Carlos Miguel de Céspedes, que fue su ministro, el ministro, cuando digo su ministro parece que dije su ministro, que fue su ministro de Obras Públicas, anunció la construcción de la carretera central y la culminación del Capitolio. Fíjate, detalle interesante, la culminación del Capitolio. El Capitolio Nacional no es obra exclusiva de Machado, esto es una cosa que debes saber a partir de hoy. Machado es quien no termina. Después de haber comenzado el proyecto por más de 10 años antes con el gobierno de José Miguel Gómez y seguir todavía durante la presidencia de Menocal, Machado es quien concluye el Capitolio. El Capitolio es otra historia que te voy a contar otro día. El Congreso aprobó la ley que disponía la ejecución de la carretera central. Comenzaron de inmediato los estudios de prospección del campo y el día 27 de septiembre del año 1926... con la presencia de representantes de firmas nacionales y extranjeras, se llevó a cabo la primera subasta, esto por solicitación. Esto no es que yo voy a hacer la carretera, no, vamos a ver aquí a quién se dan los derechos y cobra el dinero para que haga la carretera. Fue a través de solicitación. Pues con las propuestas de varias compañías interesadas para la realización de la obra, ninguna de las que se presentaron cuadró a los intereses del Estado. Por eso, por esa razón fue que se ejecutó una segunda subasta o solicitación y el día 30 de noviembre la obra quedó adjudicada a la compañía cubana, porque esto es un detalle interesante de Machado. Machado era un nacionalista, Machado quería que las cosas fuesen de Cuba, por Cuba y para Cuba y desde Cuba, y por tanto la compañía cubana de contratistas recibió parte del contrato, pero por asuntos de tecnología la Warren Brothers Company, que era norteamericana, también recibió derechos para hacer la carretera central, que no se construyó, por cierto, de manera secuencial, sino en varias partes del territorio a la vez, pero su construcción comenzó por el pueblo. ¿Dónde, por dónde comenzó la central? Te preguntas tú ahora. Comenzó por San Francisco de Paula, en las afueras de La Habana. Ahí comenzó la carretera central. El día 1 de marzo del año 1927, en San Francisco de Paula, en presencia del presidente de la República, o sea, Machado, el ingeniero Manuel A. Corvalles, jefe del negociado de caminos y puentes de la Sociedad de Obras Públicas, o sea, ministro de Obras Públicas, en dos palabras, inauguraba de manera simbólica, como siempre se hace, los trabajos en la carretera central, aunque algunas fuentes citan que los trabajos de verdad comenzaron el 20 de mayo, que es el Día de la República, de ese mismo año. Ahora, lo que resulta, señores, es increíble que un país considerablemente mucho más pequeño que Estados Unidos y con muchísimos recursos económicos menos que Estados Unidos comenzó su gran carretera en el año 27 y Estados Unidos comienza su primera gran carretera, que fue la famosa Ruta 66, en el año 26. O sea, Cuba, señores, de verdad que era una cosa increíble, ¿eh? La carretera siguió su trazado hasta donde fue posible sobre el curso de antiguos caminos reales. O sea, muchos caminos reales que eran de tierra, encima de ellos fue que se montó la carretera central, que era, me pareció una buena idea esa, ¿eh? Y un total de 680 kilómetros cruzaron zonas por donde no existían hasta entonces más que trechos vecinales y en la mayoría se aprovecharon las vías existentes modificando su ancho. Esto me parece también una cosa muy inteligente. Detalles de la construcción de la carretera central. Según el pliego de construcciones de la Secretaría de Obras Públicas, en 5 de sus secciones quedaron inmortalizadas las cifras, las especificaciones, los materiales, los procedimientos y el trabajo regional de la carretera central. De ahí es que sabemos que para su construcción, escucha bien, La carretera se dividió en 32 secciones. Este es un programa, sé que te va a interesar y que tú vas a pedir que se repita otra vez. Se dividió la carretera en 32 secciones de entre 30 y 40 kilómetros cada una para trabajar. La compañía cubana de contratistas conformada por la empresa Arellano y Mendoza asumió desde la sección 8 hasta la 12, que correspondía a la provincia de Matanzas, y de la 13 a la 17 sobre el territorio villareño, para un total de 342 kilómetros, y el resto lo asumió la mencionada norteamericana Warren Brothers Company. La carretera central lleva en todo su trayecto una base de hormigón hidráulico revestido, de mezcla asfáltica. La calidad de su pavimento ha quedado demostrada por su uso continuado de más de 80 años y sobre todo con el castigo, abandono y escaso o mal mantenimiento durante el reinado de tinieblas de Maledicto. Para hacerla se estableció un terraplén hasta el nivel deseado, consolidado con un cilindro o aplanadora de 3 ruedas y 10 toneladas. Ahora, atención, escuchen bien, los ingenieros de Viales que me están escuchando, los ingenieros civiles, ya no se llaman así creo, que están escuchando en este momento. Sobre esa subrasante se colocaba una base de Telford, que era un material de la época, o quizás acaso de ahora, de 20 centímetros con rajón, que en otro lugar se conoce como cocó, que es una muy blanco, y encima una capa de 10 centímetros de rajoncillo que el cilindro apisonaba. Se fundía sobre esas capas una placa de hormigón de 30 centímetros de espesor y se colocaba acero de refuerzo, y si se consideraba necesario, se doblaba el acero. La superficie de rodamiento se lograba con el llamado hormigón bituminoso, y en el caso de los lugares de tránsito intenso, se extendía sobre la base de hormigón una capa de arena de 3 centímetros y se colocaban además adoquines de granito, sellándose los cuadrados de aceras de hormigón, y así pues fue que se hicieron en este caso las juntas con un derretido de mortero hidráulico. Eso hizo que en la carretera se ejecutaran 48.681 metros cuadrados de afirmado Telford Macadam y otros 10.983 metros cuadrados de recargo Macadam bituminoso, así como casi 6 millones y medio de metros cúbicos cuadrados, de afirmado de hormigón bituminoso. Se emplearon además unos 96.000 metros cuadrados de adoquines de granito y más de los 553 metros cúbicos de hormigón hidráulico. Se utilizaron asimismo 13.000 toneladas de acero en barras corrugadas, conocidas popularmente en Cuba como cabilla, 5.810 toneladas de acero en superestructuras de puentes y casi 2 millones de metros cúbicos en piedra en subrasante. También 2.386 metros de pilotes hincados, 231.600 metros cuadrados de aceras de hormigón y 130.617 metros de contenes. Como geológicamente hablando, el suelo de Cuba no es uniforme, la ingeniería hubo de enfrentar retos para su base. En los puntos en que el suelo no era lo suficientemente sólido para encarnar el terraplén, se rellenaba con piedra y con gravilla. Se utilizó, donde fue posible como prioridad, piedra y arena propia de la región por la cual pasaba la carretera, y por ejemplo, en el caso Pinar del Río, las arenas locales estaban por lo general muy contaminadas con arcilla, de manera que hubo que lavarlas, pero como le faltó fino, tuvieron que añadirle arena silicia de San Juan y Martínez para lograr el grano necesario. En Matanzas no pudo utilizarse la arena del territorio porque tenía mucha sal, y se recurrió a arena y piedra de La Habana y de Cienfuegos, y en las villas se hizo necesario mover en carretas tiradas por bueyes más de 73.000 metros cúbicos de arena y 142.000 metros cúbicos de piedra triturada, 233.000 barriles de cemento, 4 toneladas de acero en barras y 2.167 toneladas de acero estructural para cubrir el tramo correspondiente a Holguín. Se trasladó la piedra desde Las Tunas y ya en Oriente, sin embargo, la grava y la arena del río de Bayamo resultaron los hallazgos más importantes de la obra, porque su calidad posibilitó que los trabajos de la carretera central finalizaran en tiempo récord de 3 años y 9 meses, ya esto con la asistencia del material del río de Bayamo localmente. La carretera central concluyó el día 24 de febrero del año 1931 y promedió un récord veloz de construcción de 25.3 kilómetros por mes. Lo interesante de estos señores es que esta carretera representó una inversión de 111 millones de pesos y el llamado costo unitario de la carretera, o sea, cuánto costó por kilómetro, cada kilómetro costó 97 pesos con 42 centavos. Y esto que acabo de mencionar aquí, que sé que este es un programa que tú vas a querer escuchar en otro momento, esto que acabo de mencionar aquí, todo este nivel de detalles de barriles de cemento y no sé qué, es porque en Cuba en el pasado había rigor y en Cuba en el pasado había estadísticas. Hoy día hay un desprecio total por las estadísticas. Las construcciones que hace el gobierno actual, por ejemplo, el famoso pedraplén ese que hicieron de ahí, de Turihuano a Cayo Coco, a estas alturas ahí no saben cuánto costó eso en costo de combustible, no se sabe nada. Así que esto lo traigo porque me parece que es una maravilla el hecho de esta obra monumental, que está considerada la obra más importante de Cuba en el siglo XX. Fíjate la cantidad de estadísticas contenidas hasta el día de hoy, y es importante que ustedes sepan esto. Hasta aquí la barbacoa. Vamos a salir con Cienfuegos ahora, señores. ¿Por qué razón con Cienfuegos? Porque lo canta Benny Moré. Sin embargo, Cienfuegos escapa a la carretera central. Gracias. Buenas noches, Cuba. Y mañana con otro programa interesante acerca de todo aquello que nos interesa y que tiene que ver con nuestra querida patria y otras cosas. Buenas noches.
Cienfuegos en la ciudad, el más me gusta a mí. Cienfuegos en la ciudad, el más me gusta a mí.
Cuando a Cienfuegos llegué y esa ciudad quise verla, ya que la llaman la perla, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo Moré en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna. Ella me dio una fortuna, señores, y en un Cienfuegos me quedé, ya tú lo ves.
Cienfuegos en la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos en la ciudad, que más me gusta a mí.
Me gustó ver cómo baja del monte la Navanilla y cómo choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Me gustó ver cómo encaja el cambray en el llano. Me gusta el rancho de Guano, donde Joaquín nací. Pero más me gusta a mí Cienfuegos por ser cubano, tú lo ves.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Cuando vamos a escoger como mascota entre un perro y un gato y analizamos la manera en que ambos se comportan con los humanos, los perros sacan ventaja por la forma tan expresiva en que manifiestan sus emociones. Pero también es cierto que entendemos menos a los gatos y, sin embargo, hay un truco que, según los científicos, nos acercará más a la comunicación con ellos. Se trata del parpadeo lento. ¿Cómo lo oye? Los gatos tienen formas sutiles de mostrar afecto y abrir esa puerta se hace a través de entrecerrar los ojos muy despacio. Si tienes un gato, tal vez lo viste cerrar lentamente los ojos, pero no por completo. Eso es, según los estudiosos, una especie de saludo amistoso entre gatos y humanos. El parpadeo lento, según un estudio, es una forma de comunicación de bajo riesgo. Para los gatos, el contacto visual prolongado puede implicar una amenaza, pero cerrar los ojos lentamente equivale a relajación. Así que siéntate frente a él, parpadea lentamente y quédate así unos segundos y luego abre los ojos. Quizás tu gato haga lo mismo y busque una caricia tuya. Vamos. Llama a tu musulungo y prueba el truco. Él necesita también saber que tú lo quieres.